seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Com esteu? 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Avui tenim un programa... Sempre dic el mateix, però és que és veritat. Avui parlarem de seguida d'una història duríssima. Una història que només és la punta d'un iceberg molt preocupant i molt dramàtic. La tracta de persones. La tracta de persones. Tindrem aquí a una nena, perquè no deixa de ser una nena encara, que ens parlarà d'això, que ens parlarà de la seva experiència. I ja us aviso que la xerrada que tinguem, que tindrem amb la Nada, es diu així, és una xerrada colpidora, l'experiència que ens explicarà. Bé, d'entrada, de cara a aquest cap de setmana, aquesta tarda de divendres, el que esperem en qüestió de temps és núvols, eh? Tenim una tarda de divendres molt ennuvolada, no esperem pluja per això. Les temperatures a l'alça tenim l'estiuet de Sant Miquel a sobre i demà dissabte en punts de Ponent i del sud de Catalunya podrem arribar fins i tot als 30 graus. 30 graus amb 3 d'octubre. Però és la realitat. És la realitat, és el que tindrem. De fet, tindrem un cap de setmana molt estable, amb temperatures a l'alça. El dissabte per la tarda, sol, núvols, i diumenge sí que possiblement cap a... sobretot pel matí, diumenge al matí, cap a costa, litoral, la costa central, Maresme, alguna pluja, núvols d'aquells negres que poden caure, algun plugim. Però més enllà de tot això, tindrem un cap de setmana, jo crec que força agradable fins i tot, eh? Diumenge començaran a baixar les temperatures, que dissabte fins i tot, insisteixo, en alguns punts del territori, i diumenge, sobretot a Ponent i al sud, assoliran els 30 graus en aquell estiuet de Sant Miquel que li diuen, no? Estiuet de Sant Miquel. De seguida parlarem de tracte de blanques. És tal qual. D'explotació sexual de nenes. Però quan dic de nenes, és de nenes. De seguida arribem a aquest estudi a un tema que la DGAIA va desestimar, va ignorar. Ja sabem tots el problema que ha tingut la DGAIA en els darrers anys, tot el que s'ha descobert la DGAIA en els darrers anys, totes les polèmiques que ha arrossegat. I després d'escoltar això, la gran pregunta que ens podrem fer segurament és si el rentat que es fa a la DGAIA serà efectiu o no. Perquè no sé si cal només un rentat de cara o una transformació de dalt a baix. És a dir, tancar paradet i tornar a obrir. Va, que de seguida parlem amb la Nada, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hacer periodismo es contar lo que pasa y no olvidarlo.
Compromiso.
Estamos en la carretera que une Tazacorte con Puerto Naos. La colada de lava literalmente cayó por aquí hasta el mar. Tras una catástrofe, mucha gente aquí en La Palma sigue viviendo en barracón.
Los palmeros, no perdéis la sonrisa.
Siempre hay que ver lo positivo y seguir para adelante.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luis Rodríguez. Aquesta nit, momentos amb Luis Rodríguez.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La història de la que parlarem ara, que la seva protagonista ens explicarà, és una d'aquelles històries que ha vist la llum, que afortunadament ara mateix té un final feliç, per l'esforç de moltes persones, però és una història dura, molt dura. I el problema, i dic problema, és que aquest cas... Ens ho explicaran, en parlarem, però hi ha molts casos, com els que escoltarem ara, que no veuran mai la llum, que es quedaran allà, que moriran, vés a saber en quina part del planeta. I aquí és on està el problema. És a dir, que... I estic especulant, eh? Especulo perquè no tinc xifres. No tinc xifres, és una especulació, però és d'aquelles especulacions que dius no me quedo lejos de la verdad. Parlem de trata de persones. Ja només parlar d'això posa els pés de punta i estem parlant d'un autèntic drama, d'una autèntica realitat, i no cal anar molt lluny, perquè tu dius trata de persones i te'n vas, jo què sé, a l'altra part del planeta, penses que això aquí no pot passar. I malauradament no és així. Avui ens acompanya la Nada. Es diu així, Nada. I escoltarem la seva història. Ella va arribar a Espanya en 4 anys, des del Marroc, amb els seus pares. I jo li dono la benvinguda a aquest estudi. Com estàs, Nada?
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Benvinguda per aquí. Com les vols xerrar? En castellà, català o castellà? Com et va millor?
Castellà.
Castellà, perfecte. Cap problema per això. ¿Cuántos años tienes ahora?
21. Sí.
Tú, lo que llevas vivido en estos 21 años, debe ser increíble. Empecemos por el principio, ¿vale? He dicho, llegas aquí a España con 4 años.
Exacto.
Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Llegas con tus padres y a partir de aquí, ¿cómo empiezan los acontecimientos?
Bueno, ya llegamos de manera ilegal, por así decirlo. ¿Mm? Entonces eso dificulta pues la obtención de trabajo y la obtención de documentación.
De acuerdo,
entonces
sí.
Eso hace que caigas en un abismo de pobreza, pero una pobreza extrema, extrema. Entonces ya estando en este nivel de pobreza tan extremo, llega un punto de mi vida en el que yo tengo 8 años, en el que yo me estoy muriendo de hambre, no tengo luz, no tengo agua, tengo que ir al cementerio con garrafas que he recogido de la basura para poder rellenarlas de agua y con eso poder ducharme. Entonces, en ese punto de pobreza, cuando tenía 8 años, se muda un vecino al lado mío. Mm-hmm. Aquí estamos hablando de Hospitalet del Llobregat.
Sí.
Entonces, este vecino era tan bueno que muchas veces nosotros comíamos porque él nos daba comida. Llegamos a poder tener una ducha porque él nos la construyó. Llegamos a poder salir algunos días al parque porque él nos llevaba. Entonces fue como que en ese punto en el que estamos en un abismo aparece alguien súper bueno, súper bondadoso.
¿Que os ha hecho una mano?
Sí, como el vecino perfecto, alguien increíble.
Claro, pero a partir de ahí la cosa cambia un poco.
Exactamente. Aunque él tuviese esta figura de persona bondadosa, él y a mis ojos ya hacía cosas que no debía. Es decir, yo recuerdo que empezaron a haber abusos sexuales. Uh-huh. En ese momento él aprovechaba los momentos en los que estaba solas conmigo, porque ya se había ganado la confianza de mi familia. Y entonces ahí empezaron los abusos. Pero obviamente yo, con 8 años, no sé qué es un abuso sexual.
No eres todo consciente,
exacto.
Y claro.
Y él era una persona increíble. Entonces no podía decir mucho. Entonces aquí ya empieza mi mala espina sobre el papel de esta persona. Hasta que llega un día en el que él saca la idea a mis padres de poder llevarme una semana de vacaciones a Bolivia.
Sí.
Diciendo que me lo merecía porque había sacado muy buenas notas en el colegio. Es verdad que en ese momento, como yo vivía en un abismo tan grande, mi único refugio era el colegio. Entonces, lo que más me gustaba es estar ahí y sacar buenas notas. Entonces, él ofrece
este viaje. Y además, como estudiante brillante. Sí. Eso me han dicho, ¿eh?
Eso han dicho. Entonces, él ofrece este viaje y además dice que me va a llevar y me va a traer muchísimas joyas. Luego cambia la idea y dice que me ofrece que yo me vaya con él y que así yo lleve las joyas puestas. Entonces aquí es cuando nace la idea del viaje a Bolivia.
Ajá.
Que luego es algo totalmente diferente porque ninguno se esperaba que el plan de él fuese el del secuestro y el de someterme a su secta y el de convertirme en su esposa. Entonces primero todos íbamos con
esa idea. Es absolutamente brutal cómo se destapa el asunto y lo maquinado que lo tenía todo ya, porque evidentemente
totalmente.
Todo esto era un plan ya
lo tenía
perfectamente
todo
pensado,
planeado,
¿no?
Ya había rescindido el contrato de alquiler, se había despedido de sus compañeros de la secta, lo había dejado todo, había comprado solo billetes de ida, imagínate, ya lo tenía todo planeado para el secuestro, entonces fue un plan perfecto, por así decirlo. Y todo el secuestro viene porque él formaba parte de una secta que se llama Aimin Pu, que en ese momento, recuerdo que estaba al lado de mi casa, y es muy popular, sobre todo en Perú, en Bolivia, en esas zonas de Sudamérica, y resulta que para hacerte líder de esa secta tienes que casarte con una niña de menos de 10 años que sea virgen. Entonces él iba con...
Absolutamente increíble lo que me explicas.
Una locura, locura. Entonces él iba con esta ideología y me necesitaba a mí para poder convertirme en su esposa, para poder ascender en esta secta y para poder someterme, obviamente, a toda esta explotación a la que me sometí durante estos 7 meses, y súmale ahí los maltratos y la peor parte de todo, que eran las violaciones.
O sea, aquí, aparte de estas violaciones, de este secuestro, también había un interés de ascender en esta secta, explotándote de la manera más bestia posible.
Sí, incluso si tú te fijas en las imágenes del rescate, que salgo yo toda tapada y con un velo en la cabeza, es porque esa era la vestimenta de la secta. Es decir, él me obligó a formar parte de ella. Ahí es donde se produce el matrimonio. Él me hacía, incluso me hizo aprender a tocar la guitarra para cantar canciones en la secta dedicadas a Jehová. Incluso hacía cosas como hacerme estudiar la Biblia y todo lo relacionado con la religión para que, por ejemplo, cuando se acercase a alguien, hacer que yo debatiese con ellos, y me usaba como un trofeo, como mira a mi esposa que es súper culta, mira todo lo que ella sabe. Entonces era como un orgullo para él, pero un orgullo al que
ya
maltrataba todos los días.
Entonces claro, te lleva a Bolivia, a la selva.
Exacto. O sea, él empieza primero en la ciudad, las dos primeras semanas estamos en la ciudad, pero yo al llamar a mis padres y contarles que este hombre había tirado toda la documentación en la basura, que es algo que hace el primer día que pisamos Bolivia, entonces mis padres lo denuncian por secuestro. Entonces ahí la policía de aquí empieza a mover todo, y un día lo llama a él la policía de Bolivia y le dice, mira, entrega a la niña y entrégate a la policía porque sabemos que la tienes retenida. Entonces ahí él rompe el chip del móvil, se altera demasiado, cambia totalmente de persona. Eres una persona agresiva, un maltratador en todos los sentidos.
Tú durante todo este tiempo además estabas sometida a maltratos, a violaciones, a...
De todo tipo, incluso me apuñalaron con un machete. Ahora te lo contaré, pero espera, te estaba diciendo...
Me está mucha información, yo no sé si puedo procesarlo todo esto que me estás explicando, porque es tremendo, yo...
Cuando pasó esto de la llamada, entonces él se altera y se da cuenta de que ahora la policía lo busca.
Claro.
Y aquí es cuando huimos completamente a la selva. Y aquí vamos a los puntos más remotos de la selva, que al final, cuando llegamos al punto final de esos 3 meses, de esos 7 meses, perdón, cuando nos encuentra la Guardia Civil, es el punto más peligroso de toda la selva, dominado por narcotraficantes, porque yo estaba explotada en campos de cocaína. Entonces era lo más peligroso que alguien podía ver. Y entonces, como es ilegal la coca, pues entonces era perfecto para alguien que está huyendo de la policía.
Claro, está en un sitio donde todo es ilegal ya.
Exacto.
Y tiene una cierta protección.
Totalmente.
Allá.
Entonces por eso estamos tanto en la selva, para escapar de la policía.
Entiendo que estáis primero en la ciudad.
Sí, 2 semanas.
Y hasta que la policía lo llama y dice, oye, que te hemos pillado, deja a la niña.
Sí.
Entonces cuando ya decide huir y se va hacia la selva.
Sí, y ahí es cuando me cambia la identidad, además, ahí es cuando me hace cambiar mi vestimenta, hace que me llame Evelyn, que diga que tengo 10 años cuando tengo 9, y que diga que soy su sobrina a la gente.
¿Cuánto tiempo estáis en la selva?
Pues 7 meses en total.
¿7 meses en total?
Sí.
Y bien, ¿cómo llega esa liberación? ¿En qué momento te liberan?
Pues el secuestro empieza el 27 de agosto de 2013,
¿sí?,
y termina un 8 de marzo de 2014. Mi cumpleaños había sido el 5 de marzo, entonces 3 días después de cumplir años. Y ya, como te he dicho, estamos en el punto más peligroso de toda la selva.
Sí.
Entonces fue una operación que se consiguió, en plan, la policía pudo localizarnos. La policía de aquí ya lo había intentado, habían intentado venir a Bolivia y conseguir rescatarme, pero recuerdo que hubo uno que casi se muere y no pudieron hacerlo y pensaron, si un policía se va a morir, imagínate nada, ya tiene que estar muerta. Pensaron, sí, que estaban buscando un cadáver. Entonces, gracias a que mientras estaba en este último punto de la selva, yo recuerdo que hice una llamada a una señora que tenía una casa en la ciudad donde yo había plantado maíz. Y pues a mí me interesaba el maíz y yo la llamé preguntándole qué tal el maíz, ha crecido. Entonces, a raíz de esa llamada, la policía la localizó y se movilizó todo. Entonces ahí es cuando vino la Guardia Civil, se movilizaron los militares de ahí, la DEA, la Interpol, todo el mundo, y ahí es cuando se produjo este rescate, que además, como era un punto tan peligroso, dominado por narcotraficantes, tuvieron, sí, que entrar con helicópteros, solo dos, porque tuvo que ser una operación súper rápida de 10 minutos por si acaso les disparaban y los mataban, y me intercambiaron, o sea, fue un intercambio entre los cocaleros,
sí,
por mí, a cambio de que los militares le diesen 500 kilos de azúcar. Entonces, ese fue el intercambio. Y ahí es cuando la Guardia Civil, esa mañana del 8 de marzo, me rescató y me sacó en helicóptero. Y recuerdo ahí ese momento en el que yo salgo, que me habían estado reteniendo toda la noche los cocaleros a punta de pistola, pero en plan AK-47 en la cabeza así durante toda la noche, por si yo me iba y perdían los 500 kilos de azúcar, ¿eh?
Oye, nada, tú... ¿Cómo estás? Porque claro, después de con 10 años que apenas eres consciente, o sea, tu niñez se queda ahí, se queda perdida desde
totalmente,
hace muchos años.
Totalmente.
¿Y ahora cómo estás? ¿Cómo
ahora
te encuentras?
Estoy bien.
Porque no tienes toda una vivencia. Bueno, iba a decir la suerte de poderlo explicar, desahogarte, ser un ejemplo, pero claro, eso, ¿cómo te ha afectado? ¿De qué manera? ¿Cómo te encuentras ahora?
Ahora me encuentro bien. Es verdad que siento un poco de distancia con esta historia, por eso no me afecta tanto, por eso puedo contarla yo sin llorar, porque es un poco como disociación. Siento que es el mecanismo que usó mi cerebro en ese momento
para
yo poder sobrevivir.
Claro, claro.
Entonces, en parte, digamos que estoy un poco agradecida por esta disociación, porque no estoy con dolor todos los días y puedo contar esta historia con tranquilidad.
Ajá.
Y también la cuento con tranquilidad y con fuerza, porque yo esta historia nunca la cuento como para entretener a la gente, sino que lo hago con el propósito de denunciar esas realidades que siguen persistentes. O sea, a mí me salvaron, pero hay niñas que todavía las están,
correcto,
esclavizando, siguen casándose, las siguen violando y las siguen
¿conociste
maltratando.
¿Conociste alguna niña allí,
sí,
que estuviera en tu misma situación?
Sí, sí, sí. Muchas que estaban esclavizadas en los campos, y lo que más me sorprendió es que cuando yo iba a la secta esta, a la iglesia, estaba separado por hombres y mujeres. El caso es que en una mitad estaba lleno de hombres y en la otra niñas pequeñas. Entonces era una red de pederastia.
Madre mía.
A un nivel que afuera de la iglesia había un parque directamente para que las niñas, que eran las esposas, salieran a jugar, que incluso a mí me casaron en esa iglesia. Entonces es algo que todavía me perturba a día de hoy, el nivel de pedofilia, de horror.
Es perturbador absolutamente.
Y todavía están ahí esas niñas.
Bueno, entonces te rescatan y vienes para España.
Exactamente.
Bien, y aquí, ¿qué ocurre cuando llegas aquí a España?
Bueno, yo pensaba que ya volvería a la escuela con mi familia, una niña normal, pero no, estaba totalmente equivocada. Ahora paso 4 años en centros de menores.
Sí.
Fueron años muy, muy duros, por así decirlos. Estuve en centros de menores porque mis padres fueron condenados por un delito de abandono de menores, porque ellos pues aceptaron que yo me fuera de vacaciones. No aceptaron el secuestro, pero ya lo de aceptar vacaciones es algo grave.
Sí.
Entonces por eso no podía estar con ellos. Los años en centros de menores fueron duros porque uno no se puede sentir como un niño, no...
Ya. Yeah.
No eres un niño, por así decirlo. Entonces es verdad que me abandonó mucho la institución, porque siento que las instituciones no están preparadas para una víctima de trata.
Que hablamos de la de Gaia en este caso,
sí,
¿no?
Exacto, la de Gaia no estaba preparada para una víctima de trata y no supo llevarlo en absoluto. O sea, me trataron como si fuese una niña más, cuando yo necesitaba muchísima más ayuda. Físicamente no estaba bien, mentalmente necesitaba mucha ayuda en muchos sentidos, como por ejemplo acreditarme como víctima de trata para así yo estar regularizada y tener ayuda. Eso no lo hicieron y por lo tanto cuando yo salgo de esos 4 años de los centros de menores sigo ilegalizada, no estoy acreditada como víctima de trata, no he recibido apoyo psicológico, ahora no tengo becas para poder estudiar, no tengo absolutamente nada. Y entonces me devuelven con mis padres y mis padres ahora se encuentran en una situación todavía peor que cuando inició el secuestro. Ahora yo seguía con 13 años, todavía seguía yendo al cementerio a por agua, todavía me moría de hambre al nivel en el que yo me levantaba la camiseta para poder vestirme y me veía los huesos. Pero me estaba muriendo de hambre literalmente, que fue tan duro la escuela que yo me iba a la biblioteca a dormir, que los directores de la escuela ya tenían preparadas magdalenas y zumos en la secretaría para que yo les pidiese para desayunar, porque yo no tenía nada, entonces era un sufrimiento. Y súmale a eso que la pobreza, digamos que fue lo menos grave, pero toda la violencia que había en mi casa fue lo que más me torturó, que la única vez en mi vida que yo pensé no quiero seguir viviendo fue en esos años después de la de Gaia, pero también porque la de Gaia se olvidó completamente de mí.
Bueno, sería hacer un capítulo aparte y totalmente especializado con la de Gaia, porque bé, ara no és el moment de possiblement parlar en profunditat, però ja coneixem tots els fets que s'han posat de manifest amb la de Gaia. Bé, no entraremos ahora. Sobre todo yo, porque con la historia se me calienta la boca y puedo liarla en ese aspecto. Pero entonces aquí, en este momento, se cruza en tu vida Neus Sala, la periodista Neus Sala.
Sí, pero entonces yo ya tengo 18 años.
Un saludo para ella y un abrazo enorme para Neus Sala.
Sin duda.
Un canto de mujer.
Totalmente. Fue como mi ángel de la guardia. Entonces apareció ahí de repente cuando yo tenía 18 años, porque estaba haciendo un podcast sobre mi caso, pero solo veía la versión policial y quería saber qué era de nada.
Sí, perquè no oblidem que la Neus Sala, perquè per les persones que no sàpiguen, per localitzar-la, ella es dedicava precisament a la crònica de successos, de true crime, de la policia...
I treballar amb víctimes.
Exactament, eh? Un Carles Porta a lo femenino.
No, millor que Carles Porta, la veritat.
Clar, bueno, evidentment.
Molt millor.
Què hem de dir nosaltres de la Neus Sala?
Molt millor.
Però era per situar, exactament.
Sí.
Ella se cruza con tu caso.
Exactamente, y entonces me conoce y empezamos a hablar. Y ella se piensa que yo estoy en una situación regulada, que estoy viviendo bien, que estoy en buenas condiciones.
Y lo que yo veo
es a una mujer súper indignada diciendo: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que no tengas papeles? ¿Cómo puede ser que estés con tus padres viviendo en estas condiciones? Y súper indignada comienza a mover todos los hilos para poder ayudarme a salir de ese hoyo en el que me encontraba. Entonces, digamos que hizo todo el papel que las instituciones no hicieron. Entonces, se movilizó rápidamente y me ayudó y me cambió la vida por completo, pero en un giro tremendo.
Ella ya se lo toma personalmente ya tu caso.
Totalmente, es que estaba indignada, así es como puedo describirla.
Es que yo creo que la palabra indignación es lo mínimo. Después de todo lo que me has explicado, creo que indignación se queda corto. Se queda muy corto en este caso.
Y además hay que valorar sobre todo que alguien escuche tu vida, escuche tu situación y no se quede solo con los datos o con decirte: ay, qué pena, lo siento, sino que además ponga todo su esfuerzo en cambiar tu vida, que esto es algo muy importante para destacar, que es alguien que no se queda solo a escucharte, sino que también te ayuda, que es su deber. O sea, no se queda solo como periodista, sino como un alma bondadosa, por así decirlo.
¿Y esto cómo remonta? Es decir, ahora te cruzas con Neus Sala y a partir de ahí, ¿cómo cambia la situación hasta llegar a ahora?
La situación. Primero se moviliza para que yo pueda estar legalizada.
Sí.
Me acredita como víctima de trata, entonces ahora ya tengo documentación.
Tengo entendido que Neus Sala empieza a buscar contactos con todos los policías.
Exacto, empieza pues con la policía, con los Mossos. Luego también se contacta con otra abogada, Fátima Anín, con esa seguimos con la documentación, otras fundaciones de apoyo emocional como la de La Granja. Luego, lo más importante que ha sido contactar con Meritxell Cabezón, que es amiga de Neus, que tiene un proyecto que es la CIVA, y entonces de ahí me han podido ayudar a encontrar un sitio en el que vivir. Entonces ahora ya me encuentro fuera de este núcleo de violencia y de decadencia y ya estoy viviendo en paz. pero gracias a la movilización de Neos y también la de Meritxell. Y ahora pues ya nos encontramos en un momento en el que estamos intentando pues difundir lo máximo esta historia, siempre con el propósito de poder ayudar a otros y de salvar a todas estas niñas, no con el propósito de entretener. Y estamos todavía en este trabajo porque hay muchísimo, muchísimo que hacer todavía.
Cuando hablamos de todo esto, lo has explicado muy bien, no es una cuestión de entretenimiento, sino de sensibilización. Ese es el tema, perquè ja parlàvem al principi del que no es veu. Només és una petita punta de l'iceberg gran, enorme, sí, que hi ha por ahí. Bé, i ara què estàs estudiant?
Ara estoy estudiando Derecho.
Muy bien.
Sí, con el propósito de poder pues ayudar a las víctimas de trata, matrimonios forzados, abusos sexuales, defender los derechos de la infancia y también que se refuercen las penas de aquellos que vulneran los derechos de la infancia.
No, ¿sigues siendo tan buena estudiante?
Sí.
Tengo entendido que el Ayuntamiento de Hospitalet te dio un premio de 500 euros, una cosa así, precisamente por un trabajo que ganaste. ¿Verdad?
El mejor TR de Hospitalet y se titulaba Vivir bajo la ocupación, la realidad de Palestina.
Muy bien, muy bien. Sí. Ostras.
Con ese dinero, como en ese momento todavía no tenía documentación ni nada, pues pude pagar la primera matrícula de la universidad.
Qué grande. ¿Piensas? Porque posiblemente yo aquí veo una de las piezas que se mueven, que es la de Gaia, que sí, creo que es uno de los... de las administraciones, de la parte administrativa, sí, que ha fallado de una forma bastante estrepitosa, sí, contigo y con otras personas, pero bueno, en este caso contigo, ¿no? ¿Estás estudiando Derecho? ¿Piensas hacer algo?
Por supuesto. Por un lado, a raíz de todo este esfuerzo que digamos que estamos haciendo para sensibilizar y todo esto, recuerdo que llamó un abogado, que es el de Basseta Ducats,
sí,
y ahora estoy haciendo prácticas con ellos. Y
mi
práctica consiste en yo llevar la demanda de mí misma hacia la de Gaia. Entonces es lo que estoy haciendo ahora, intentando hacer justicia por el lado jurídico, que es presentar esta demanda de la de Gaia. Y ahora todavía estoy recopilando todas las leyes y todas las negligencias, y cada vez que indago en esos tomos, cada vez encuentro muchísimas más negligencias, que me he dado cuenta de que la de Gaia en absoluto está preparada para este tipo de víctimas. O sea, entonces necesitaríamos un cambio total, porque no están preparados para estos casos en absoluto.
Pues un caso de absolutamente alucinante, de absoluto abandono. O sea, durante todo este espacio de tiempo nadie se interesó, ninguna parte de la administración, absolutamente nadie,
no han hecho nada,
ni por activa ni por pasiva, o sea, nada, cero.
Es que nada, ni cuando estaba en el centro ni cuando me devolvieron a mis padres en ningún momento.
¿Qué tal, Nada? ¿Cómo estás?
Súper bien. ¿Sí? Sí.
Pues es una historia tremenda la tuya, ¿eh? Y sobre todo me alegra que este final sea un final relativamente feliz.
Sin
y
duda.
Que pueda servir de ejemplo y que hayas encontrado el camino, no solamente para ayudarte a ti misma, uh-huh, sino para ayudar a los demás.
Juntaneos.
O sea, que así sea. Oye, Nada, solo agradecerte que hayas estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y nada, a seguir adelante siendo tan brillante estudiante.
Gràcies.
Un abrazo muy grande.
Un
Nada.
Placer.
El plaer està tot nostre. A més, he de dir que després, a migdia, cop escoltarem a la Neus Sala, a la periodista Neus Sala, com explicarà tot aquest cas rombòtic directament des del seu punt de vista, no? La història és dura, i insisteixo, conforme explicava al principi, el problema d'això és que parlem d'una punta d'un iceberg de nenes que vés a saber ara mateix on paren, i vés a saber si tindran en aquest cas la sort, entre cometes, que ha tingut la Nada de ser rescatades. Va, que de seguida parlarem de més coses. Parlarem d'una qüestió solidària que comença i que ha començat ja. Ahir es va fer la presentació i que avui ja dona el tret de sortida. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope,
o mándanos un mensaje de voz al 699-1314. Robaba a los ricos.
Así que vos sois Robin Hood.
Para entregarlo a los pobres.
¡Robin!
La aventura está servida.
Te pones tan guapo cuando te enfadas.
Patrick Bergin. Uma Thurman.
¡Por las marcas de sangre!
Robin Hood, el magnífico. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, este año no te quedes sin viajar. Reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Bebidas incluidas y transporte hasta el puerto. Navegarás por Francia e Italia con la comodidad de salir de Barcelona desde solo 493 euros. Consulta condiciones.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
España es el paraíso para los ocupas.
Este fenómeno de la ocupación crea alarma social.
Tenéis un problema, ¿no?
Sí, sí.
Yo he tenido que irme de mi casa porque a mí no me da seguridad.
Que no fuera allí porque me iba a denunciar por acoso.
Es que lo que tenemos aquí, o sea, nada bueno.
Territorio Pampliega. Ocupas. El lunes a las 11 de la noche. En 4.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
De seguida parlem de l'inici de la campanya del Gran Recapte de cara al novembre, però abans vull parlar d'una cosa, i és que aquest faria un anunci per no fer anuncis. Lo firma Borja Orozco. És un dels creatius publicitaris més premiats que, després d'anys liderant marques i campanyes, avui treballa directament amb empresaris de petites i mitjanes empreses que volen claritat abans de comunicar. I és que moltes decisions fallen per no tenir un diagnòstic adequat. Escolta'm, tu que tens una empresa, t'imagines incorporar un director creatiu al teu propi negoci? Això ho pots descobrir a on? A Brandcapital.es. Brandcapital.es. I dit això, parlem del Gran Recapte. El Gran Recapte que es celebrarà al novembre, però ahir va posar el tret de sortida. Va ser la presentació, perquè per començar calen voluntaris. Ja sabeu que el Gran Recapte, el múscul, són les persones que altruistament col·laboren als diferents centres de tot Catalunya per recollir aquestes donacions. Ara, què hem de fer? Com es fa? De què va? Com estan les xifres? Fent 5 cèntims amb el senyor Lluís Fatxovila, que és president del Banc dels Aliments. Lluís, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, avui comença, entre cometes, el reclutament, no?, del voluntariat per donar un cop de mà i per ajudar altruistament a aquest Gran Recapte.
Sí, avui és la crida al voluntariat, que és l'element essencial que fa factible que l'èxit de la campanya, no? Mm. El fet de que hi hagi persones que dediquen el seu temps, estem demanant torns de 4 hores, que puguin estar en un punt de recollida, sigui d'aliments, sigui de donació econòmica, doncs promovent aquesta donació i donant testimoni una mica de la seva voluntat i de la seva dedicació. Nosaltres hem comprovat que allà on hi ha persones d'aquesta mena, doncs la campanya funciona molt millor, no? Uh-huh. Per tant, la clau del Gran Recapte reclau amb aquestes persones, i el nostre objectiu a nivell de Catalunya és cobrir tots els punts de recollida que tenim establerts, que són més de 2.000, però això ens caldria, doncs, 14.000 persones voluntàries que cobrissin aquests punts.
Això t'anava a preguntar quantes persones calien. 14.000 serien, però després aquestes persones, per exemple, els aliments que recullin també s'han de classificar i reclassificar, no? Serien les mateixes persones? Aquestes 14.000 estarien incloses o caldrien més?
Bé, després la classificació sí que no és problema perquè tenim cua, diguem-ne, no? I sí, calen més, però es fan... depèn de cada ciutat, eh? Diguem-ne, a Barcelona es fa una gran classificació, però després, molt sovint a nivell de comarques, doncs ja el que recull ja va directament a l'entitat i és l'entitat mateixa la que es classifica els seus productes, no? Per tant, la crida avui és bàsicament... per cobrir aquests punts de recollida, i és molt fàcil, és apuntar-se directament a la web del granrecapta.com i allà dir, mira, jo vull estar en aquest supermercat, em comprometo a aquest torn. I que no oblidem, té un objectiu. L'objectiu és fer visible aquella pobresa que està en el nostre entorn. Moltes vegades veiem alguna pobresa, diguem-ne, que ens sembla llunyana, però cada vegada més la pobresa doncs afecta persones que són molt a prop nostre, no? O sigui, persones que bé no tenen llar, persones que viuen rellogades a l'habitació que tenen greus dificultats, però també persones assalariades amb salaris, amb contractes molt precaris, amb salaris molt disminuïts, que no arriben a final de mes, i els aliments serveixen, doncs això, per una ajuda per fer front a les moltes despeses que sabem que la més important de totes, la més desestabilitzadora dels pressupostos familiars, és l'habitatge.
Bé, i Lluís, aquestes xifres del que m'estàs explicant han augmentat?
Aquestes xifres augmenten si nosaltres mirem les estadístiques, veiem doncs, que Espanya és un país que té... doncs està en el lideratge en quant a tasses de creixement del producte interior brut i està a la cua, concretament a la tercera posició per al final, amb la taxa de risc de població amb risc de pobresa, no? Això significa la gran desigualtat que existeix. Això doncs també significa doncs que hi ha molta gent que arriben a aquest país, que els necessitem per treballar i que quan, però en canvi, els mantenim en una situació de pobresa. I aquestes són les contradiccions que es donen al davant nostre, no? I a la nostra societat.
Doncs senyor Lluís Fatxó Viles, president del Banc dels Aliments, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i que tant de bo hi hagi moltes persones que presentin com a voluntari.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per animar la gent el dia 7 i 8 de novembre perquè s'hi fa la gran recapta.
Hacer periodismo es contar lo que pasa y no olvidarlo. Compromiso.
Estamos en la carretera que une Tazacorte con Puerto Naos. La colada de lava literalmente cayó por aquí hasta el mar. Tras una catástrofe, mucha gente aquí en La Palma sigue viviendo en barracón.
Los palmeros no perdéis la sonrisa.
Siempre hay que ver lo positivo y seguir para adelante.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
A ver, Jorge Bustos, esto de no dormir cuando quieres dormir y dormir cuando no quieres dormir ya es un poco de hacerse mayor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo quiero dormir siempre.
Claro.
Yo pensaba que, por ejemplo, el miedo a volar, no un miedo paralizante, pero que ahora la turbulencia la lleve peor que hace unos años, es un síntoma de envejecimiento, ¿no? Te vuelves un poquito más miedoso con la edad.
Pero mi novia... De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Cert, aprofito per dir les dates del Gran Recapte 2025, serà el 7 i 8 de novembre, i si voleu ser voluntaris, altruistament a donar un cop de mà aquesta acció solidària, només heu d'entrar al web granrecapta.org, granrecapta.org, bé, posar el buscador Gran Recapte i ja et deriva, ja surt allà directament, no? Bé, abans de tot això, no sé com teniu la salut del vostre cor, però si el vostre cor ho necessita i a partir de certa edat, millor està segur. I per això hi ha gent que ens ajuda, InScore. InScore és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A InScore cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i, a més, programen la visita per quan tu ho necessitis, que això és molt important, programar la visita per quan realment tu ho necessites. Tota la informació al web. inscorbcn.com, inscorbcn.com. A punt de tancar Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, i obrir migdia COPE a Catalunya i Andorra. I entrats en migdia, primer recordar que totes les xerrades que hem tingut aquí amb nosaltres, amb la Nada, i el Lluís Fatxó, les trobareu al web. cope.es/Catalunya. Què hem de fer? Quan arribem i entrem a migdia, parlarem d'inclusió social. Avui tenim un programa molt dedicat a tot això, Però des del punt de vista de l'esport, l'esport com a eina d'inclusió social, entre d'altres coses, que en parlarem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García de la Granja. Va, que de seguida tornem.